Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este miércoles 3 de julio, una jornada en la que, según nos dicen los del tiempo, tendremos estabilidad y ganaremos algún grado. Es decir, que va a seguir haciendo calor. ¿Para qué vamos a decirlo de otra manera? En puntos del sur de la comunidad llegaremos a los 37 grados. Ahora mismo, después de alguna tormentilla de verano, porque son tormentillas, que tampoco se crean ustedes que las podemos calificar de tormentas, sino chaparroncillos de verano, que han refrescado esta noche algún punto de la comunidad. Los termómetros marcan 17 grados en la sierra, 23 en el sur y 22 en la capital. Vayan ustedes anotando en el calendario algunas fechas. La primera el 10 de julio, es decir, la semana que viene, si no me equivoco, el miércoles de la semana que viene, de aquí en una semana. El presidente de la Asamblea de Madrid ha convocado para ese día un pleno de investidura, pero sin investidura. Sí, sin candidato, o sin candidata. Tanto Ángel Gabilondo como Isabel Díaz Ayuso se habían postulado, pero Juan Trinidad, el presidente de la Asamblea, ha ido por la calle de en medio al ver que ninguno de los dos alcanzaba la mayoría suficiente y tenía los 68 votos necesarios. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el partido Vox veta en este momento apoyar a Isabel Díaz Ayuso, dice que no, hay un acuerdo cercano entre el PP y Ciudadanos, y ocurre algo similar en Murcia, donde ayer fue rechazada en primera votación la candidatura del popular López Miras, ya que Vox se unió a la izquierda y votó en contra. Dentro de 48 horas hay otra votación en Murcia y veremos. Basta con la abstención de Vox, porque si no, será derrotado el candidato del Partido Popular y Ciudadanos ya tiene bastante claro a estas alturas en Murcia que la siguiente opción es negociar un gobierno regional en Murcia con el Partido Socialista. Y esa es una pista, o por lo menos es una señal de lo que puede ocurrir en Madrid o no, ya veremos. Pero el caso es que el bloqueo de Vox en Madrid y en Murcia está evitando que haya presidentes del Partido Popular en estas dos comunidades autónomas. De momento, en Madrid la fecha es el 10 de julio, un pleno de investidura que pone en marcha lo que siempre se ha llamado, en fin, el reloj de la democracia. Es decir, dos meses para que haya un presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid, sino elecciones. Elecciones que seguramente coincidirían, porque el cálculo que se ha hecho es muy parecido con las generales, de no salir adelante la investidura de Pedro Sánchez el 23 de julio. O el 23 de septiembre, como muy tarde, porque también se pone en marcha el reloj de la democracia. Después de la primera votación de investidura de Sánchez, que será el 23 de julio, ahora mismo no saldría adelante, habría una segunda 48 horas después y dos meses de plazo. Y el reloj de la democracia marcaría la convocatoria de elecciones también para noviembre. Sánchez dice que va a hacer una ronda de consultas, que no de negociaciones, con los partidos con representación parlamentaria. El líder de Ciudadanos, Rivera, ya ni va, ya otra vez no quiere ir a ver a Sánchez porque dice que su posición es inamovible. En cambio, por supuesto, sí irá el presidente del PP, Pablo Casado, y además con la propuesta del apoyo de los dos diputados de UPN a esa investidura de Sánchez para facilitar las cosas. Pero la clave en todo esto es Podemos. Podemos tiene que apoyar a Sánchez y a partir de ahí sale la combinación. Si no, no. Y la posición de Podemos ahora mismo es no, porque no hay gobierno de coalición. Así las cosas, donde se ha desatascado las negociaciones en Europa y habrá dos mujeres conservadoras al frente de dos instituciones relevantes, como es la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, y habrá un liberal al frente del Parlamento y Josep Borrell será el candidato a alto representante para la política exterior de la Unión Europea. Ese es el reparto de los cargos que ha habido en la Unión Europea después de jornadas de mucha negociación y mucha tensión, pero al final ha sido la canciller alemana Merkel la que ha salido triunfante al colocar a su ministro de Defensa al frente de la Comisión Europea y desbaratar la propuesta que llevaban el presidente de Francia y el primer ministro de España, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Por lo demás, a esta hora, en Madrid, enseguida contamos otros detalles de la actualidad, el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, pues hasta ahora encontramos ya algunas entradas con saturación, la A42 en Parla, también en Fuenlabrada, por la A4 en Valdemoro y Pinto, por la A5 en Alcorcón y Campamento, también en el acceso por la A2 en Torrejón de Ardoz, cada vez más intensidad circulatoria en esta misma carretera en San Fernando de Henares, y en la A6 también problemas de entrada a Madrid en la zona de Majadahonda y en el Plantío, y en la M40 ahora mismo más saturación en el tramo de Vallecas a Coslada en sentido A2, también en Pozuelo en dirección a la A6 y en Valdemarín, túneles del Pardo, la zona de Mirasierra en dirección a la A1.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y casi 6 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos el detalle de la crónica de la actualidad, como hacemos siempre hasta ahora. Antes, un vistazo a lo esencial de las noticias con las que comienza este día en España. Por ejemplo, el debate de investidura del presidente en funciones del candidato socialista Pedro Sánchez, que comenzará el lunes 22 de julio. Lo ha anunciado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. El candidato socialista se da un margen para intentar conseguir los apoyos que aún no tiene amarrados y no parece que los vaya a tener, informa Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez utilizaba el ejemplo europeo para instar al PP, Ciudadanos y Podemos a llegar a un acuerdo para la investidura.
Pero al final, cuando anteponemos la responsabilidad y la generosidad, yo creo que todos logramos acuerdos en beneficio de la mayoría y del interés general.
El candidato se someterá a la investidura el 22 de julio, la última fecha posible antes de las vacaciones de agosto, para dar tiempo a la negociación. Es la explicación que dan fuentes socialistas, aunque esa fecha también permite que Sánchez afronte la cita, sabiendo si finalmente hay acuerdo de Ciudadanos con Vox en la Comunidad de Madrid, y evitándole además la reprobación por la posible abstención de Bildu en Navarra, que no tiene por qué evidenciarse hasta finales de agosto. Cálculos estratégicos en los que no se ha tenido en cuenta una posible repetición electoral, así lo asegura al menos la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
No hemos contemplado la repetición de elecciones, y de lo que hemos hablado es de qué fecha era mejor, precisamente para todo lo contrario.
Sánchez podría ser presidente en segunda votación el 25 de julio con el apoyo de Unidas Podemos, PNV, Partido Regionalista Cántabro y la abstención de Esquerra Republicana. Si la investidura fracasa, el candidato tendrá 2 meses, hasta el 23 de septiembre, para volver a intentarlo. Si no lo consigue, habrá repetición de elecciones el 10 de noviembre.
PP y Ciudadanos han criticado que se retrase tanto la fecha de la investidura y piden a Sánchez que se ponga a negociar ya con sus socios. Flor Carazo.
Pablo Casado ha deslizado la posibilidad de que Sánchez esté intentando forzar nuevas elecciones. El líder del PP ha denunciado la estrategia partidista del candidato socialista con la investidura. Cree que ha perdido ya 2 meses.
Creo que al final Pedro Sánchez, en su propio laberinto, Pedro Sánchez ha demostrado que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Ha intentado gastar estos 2 meses en proyectar la responsabilidad que él tiene como candidato a la presidencia del gobierno en los que no tenemos esa responsabilidad.
Casado está dispuesto a participar en una nueva ronda de contactos con Sánchez. Considera que es su obligación, no así el presidente de Ciudadanos. Albert Rivera no quiere perder más el tiempo.
Que no tengo nada más que hablar de las 3 veces que he hablado con Sánchez. Sánchez tiene que formar gobierno con sus socios, como es lo lógico en todos los países del mundo. Cuando uno intenta formar gobierno, pues se sienta con sus socios y forma gobierno, no con la oposición.
Para Podemos, Sánchez busca una investidura fallida con el fin de presionar a Ciudadanos. Irene Montero en Twitter ha insistido en que es posible un gobierno de coalición progresista en julio.
Después de conocer la negativa de Albert Rivera a mantener ningún nuevo contacto más con Pedro Sánchez, el presidente de funciones le ha reprochado que sea incapaz ni siquiera de guardar las formas.
El que se dice que es el mayor representante de ese partido liberal no sea capaz no de llegar a acuerdos conmigo, sino ni tan siquiera de tener un mínimo decoro institucional. Fíjese que yo he tenido relaciones muy difíciles con Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Pero a mí, cuando me llamaba el presidente del gobierno, yo iba a ver al presidente del gobierno.
Por lo demás, en cuanto a la composición de los gobiernos regionales que quedan pendientes, enseguida contamos los detalles de lo que va a suceder en Madrid. El día 10 de julio, un pleno sin candidatura, sin candidato o candidata. En Murcia hay una situación de bloqueo, ha sido derrotado el candidato popular López Miras en primera votación. Depende de Vox, que ayer votó en contra, junto con la izquierda. Si se abstiene Vox, habrá un gobierno del PP y Ciudadanos. Si no, la negociación se vuelve a abrir y esta vez es más que posible que Ciudadanos negocie con el Partido Socialista en Murcia, una vez que Vox impida que el candidato del PP llegue a la presidencia. Enseguida también contamos los detalles de Madrid. Antes, un vistazo a lo que ha ocurrido en la Unión Europea, a las propuestas para ocupar los puestos relevantes en la Unión, y que un español, Josep Borrell, se ocupará de la política exterior tras un reparto en el que ganan Francia y Alemania. Ángeles Martín.
En la presidencia de la Comisión Europea, la ministra de Defensa alemana, la conservadora Ursula von der Leyen, la primera mujer que ocuparía ese puesto, mientras que la directora del Fondo Monetario Internacional desde 2012, Christine Lagarde, estará al frente del Banco Central Europeo. Y junto a ellas, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones español, Josep Borrell, como el alto representante para la política exterior comunitaria. Una elección que demuestra, asegura el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que España ha vuelto con fuerza a las instituciones europeas al tiempo que se muestra así de satisfecho.
Creo que para España es una extraordinaria noticia contar con Pepe Borrell, con el ministro Borrell como próximo alto representante de la Unión Europea.
La presidencia del Consejo Europeo estará ocupada por el primer ministro belga, el liberal Charles Michel. La de la Eurocámara se repartirá entre un socialista y un conservador, 2 años y medio cada uno.
Por cierto, que el Parlamento Europeo iniciaba la novena legislatura. Hoy eligen presidente. El himno europeo sirvió para iniciar la constitución de la nueva Eurocámara, marcada por algunas protestas de eurodiputados a favor del Brexit, que están ahí todavía y que dieron la espalda durante la interpretación del himno, y de aquellos que recordaron la ausencia de los fugados de la justicia, como Puigdemont y Comín, o del preso preventivo a la espera de sentencia en el Supremo por el caso de rebelión Oriol Junqueras. Los simpatizantes independentistas se congregaban en el exterior del Parlamento Europeo en Estrasburgo y no vieron al expresidente catalán, que no apareció por allí por temor a ser detenido, ya que con Francia hay un convenio directo de entrega de personas que están en busca de captura, informa Lupe Ortiz.
Al final, Puigdemont no se atrevió y plantados dejó a miles de independentistas que viajaron a Estrasburgo para protestar, porque en el Parlamento no está el expresidente catalán, ni Comín ni Junqueras, tres vacantes por diferentes motivos que convergen en su situación judicial, unos huidos, otro en prisión. Era el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boy, el encargado de aplacar a la masa concentrada.
Los abogados hemos valorado hasta el último momento lo que se debía hacer, teniendo en primer lugar como punto de referencia la seguridad del presidente y del conseller Comín.
Los incendios en Cataluña han impedido a Quim Torra acudir a la ciudad francesa, pero quiso enviar un mensaje.
Que el president Puigdemont, de Comín, que el vicepresident Junqueras seran eurodiputats. Ho seran perquè ho són, perquè els van votar els catalans.
El Europarlamento celebró su sesión sin los tres líderes soberanistas.
Por cierto, que el Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha avalado la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, impulsado por el gobierno Rajoy y aprobado por el Senado el 27 de octubre de 2017, que acabó con la disolución del gobierno regional. El Pleno desestima así los recursos presentados por el Parlamento de Cataluña y los diputados de Podemos. Las noticias económicas hoy son las del empleo. La Seguridad Social logra un récord de afiliación en junio de 19 millones y medio de ocupados, mientras que el desempleo experimenta el menor recorte de este mes desde 2009, según los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo, que nos recuerda a Neus Cerdá.
Baja en junio en 63.805 personas por la llegada de la temporada de verano y se sitúa en la cifra más baja en 11 años, superando ligeramente los 3 millones. Eso ha provocado que la afiliación a la Seguridad Social marque un nuevo récord tras ganar 75.584 ocupados y situarse en 19 millones y medio. Eso sí, 9 de cada 10 nuevos empleos son temporales. Unos datos esperanzadores para el Gobierno. Magdalena Valerio, ministra de Trabajo.
Muchos retos por hacer y para eso le vendría muy bien a este país que se consiguiese un gobierno estable.
Para la ministra hay retos pendientes que hay que abordar, como la eliminación de las partes más lesivas de la reforma laboral de 2012, la elaboración de un nuevo estatuto de los trabajadores y la búsqueda de un acuerdo en el Pacto de Toledo.
Otras noticias en la Crónica de España que nos recuerda ahora mismo Ángela Beato.
La Audiencia Nacional imputa al ex jefe de seguridad de BBVA, Julio Corrochano, y al ex consejero delegado de la entidad, Ángel Cano, en la pieza que investiga el supuesto espionaje que el banco encargó al excomisario José Villarejo. BBVA asegura que no prejuzgará a sus empleados y que actuará en base a hechos contrastados y con la información suficiente. Se ralentiza la llegada de inmigrantes en Patera. En este primer semestre del año han logrado llegar a las costas españolas cerca de 10.500, un 27% menos que en el mismo periodo del año año anterior. Y hay que anotar una nueva víctima de violencia de género. Un hombre ha matado a su mujer con un martillo en su domicilio de Rute, en Córdoba, y ha huido con sus dos hijos de 6 y 10 años hasta Madrid. Al llegar a la capital, ha sido detenido tras llamar él mismo a la policía confesando lo ocurrido. La Junta de Andalucía ya ha mostrado su disposición para acoger a los pequeños.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
14 mineros rusos mueren por inhalación de humo durante un incendio en un submarino que realizaba pruebas en el mar de Barents. En el sumergible viajaban 39 miembros de la tripulación que formaban parte de una investigación de fondo marino. Francia aprueba una ley que prohíbe la violencia física y psicológica de los padres a sus hijos. El texto contempla incluir una advertencia que será leída en las bodas. Según estos impulsores, el 87% de los padres franceses dan cachetes o azotes a sus hijos con el argumento de educar. Y la justicia italiana deja libertad a la capitana del barco de la ONG Sea-Watch después de ser arrestada por llevar sin permiso a 40 inmigrantes. La juez considera que Carola Racket actuó cumpliendo un deber.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid y contamos algo inédito que va a ocurrir el próximo 10 de julio, dentro de 7 días, una investidura sin investidura, Carlos Ibáñez.
Así es, Juan Pablo. Buenos días. Es que el presidente de la Cámara, Juan Trinidad, ha constatado que ninguno de los posibles candidatos cuenta a día de hoy con los apoyos necesarios para ser investido y ha convocado un pleno sin candidato para el próximo, como dices tú, miércoles 10 de julio. Hasta ese día, aquellos que se han postulado como presidentes, es decir, Isabel Díaz Ayuso o Ángel Gabilondo, tienen tiempo para seguir negociando posibles apoyos. José Frutos.
10 de julio, pero sin candidato. Juan Trinidad ha convocado para ese día el pleno de investidura, pero considera constatado que ni Ángel Gabilondo ni Isabel Díaz Ayuso reúnen los apoyos suficientes. Decisión que respeta, pero no le gusta al socialista Gabilondo, que disponía de más apoyos.
Yo también reconozco la legitimidad, la capacidad y la pertinencia de que el presidente proponga lo que estime mejor. Otra cosa es qué opinen otros sobre este asunto. Otra cosa es qué opina la ciudadanía.
Isabel Díaz Ayuso del PP consideraba que ella debía de haber sido la designada, puesto que está en disposición de ser apoyada en algunos días tanto por Ciudadanos como por Vox. Ello, eso sí, depende de que los naranjas se decidan a firmar un acuerdo con Vox y no solo con el PP. Ayuso les pide que dejen atrás sus diferencias, que en las negociaciones por separado ha constatado que no son tantas.
Vox y Ciudadanos tienen que dejar ya aparcadas esas supuestas diferencias porque no son tantas, no son tales y se han apoyado a lo largo de este mes y medio para muchas cuestiones, ¿por qué no hacerlo por esto?
Fuentes del PP creen que es posible establecer un pleno de investidura con candidato si 48 horas antes de la convocatoria alguno reúne los apoyos suficientes. Todo esto ocurre después de que Ignacio Aguado, de Ciudadanos, pidiera al presidente de la Asamblea más tiempo para ultimar su acuerdo con el PP.
He tenido que transmitir al presidente de la Asamblea Regional que a día de hoy todavía no estamos en condiciones de presentar ese acuerdo a los madrileños y por lo tanto le he solicitado algunos días más de plazo para poder presentar ese acuerdo de gobierno si finalmente somos capaces de llegar a un acuerdo y a un entendimiento.
Pero Íñigo Errejón pedía a Ciudadanos que preste 3 votos a Gabilondo y así excluya el necesario apoyo de Vox que precisa la derecha.
Con 3 votos de Ciudadanos se puede permitir un gobierno de regeneración. La vía de los tres votos, es la única vía que asegura desbloqueo sin tener que tragar con el chantaje de Vox.
Gabilondo precisaba, en todo caso, votos declarados previamente, nada que se parezca ni por asomo al tamallazo.
Bueno, y el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, estuvo anoche aquí en el enfoque de Onda Madrid con Félix Madero y aseguraba que el presidente de la Asamblea ha convocado un pleno sin candidato para ganar tiempo de cara a la negociación. Franco también ha rechazado el que Ciudadanos pueda permitir la investidura de Ángel Gabilondo con el voto a favor de 3 de sus diputados, tal como acaban de escuchar que ha propuesto Íñigo Errejón de Más Madrid.
El Partido Socialista Obrero Español no contempla ningún tipo de atajo para llegar al gobierno de Madrid. Nosotros lo que pretendemos es convencer, no solo a 3, sino al conjunto de los diputados y diputadas de Ciudadanos.
Más cosas. Madrid Central causa atascos. Al menos lo hace en el Instagram del alcalde José Luis Martínez Almeida, que se ha llenado de emoticonos de coches y de otros símbolos de la contaminación que le han hecho llegar los partidarios de Madrid Central. Pero el alcalde insiste. Almeida defiende que el tráfico bajó en la Almendra Central durante la primera jornada de moratoria de multas en el área de acceso restringido. Omar García.
Sin más tráfico, con más contaminación en centro.
Estamos estudiando las razones por las que aumentó, pero desde luego no parece ser que estén ligadas a un aumento de tráfico, porque, como digo, este no se produjo ayer en la Almendra Central de la Ciudad de Madrid.
Y sin la apocalipsis anunciada por la izquierda.
No se produjo ese apocalipsis de Chernóbil que nos estaban pronosticando como consecuencia de la moratoria. Lo que se produjo es que los madrileños, desde luego, son conscientes del problema que tenemos de calidad del aire.
Declaraciones del alcalde José Luis Martínez Almeida, que recurre a otra estadística. En 9 meses de Madrid Central, en 20 de las 24 estaciones de la capital, subió la contaminación. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
De medidas contra la contaminación son escenarios mucho más largos los que se tienen que valorar y comparar. Había una estación que efectivamente mejoraba y eso lo reconocemos. Es la estación de Plaza del Carmen, que es la que está en Madrid Central. No es eso lo que pasaba con el resto de las estaciones, que son las que están alrededor.
La calidad del aire defiende el gobierno como prioridad con inversión.
Bueno, y todo esto lo decía el alcalde en el tramo de la calle Galileo, donde se está desmontando otro de los proyectos de Manuela Carmena, el de la peatonalización de ese espacio que ahora ha sido devuelto a los coches.
Retirada de jardineras en el tramo de la calle Galileo, vuelven a aparcar 29 coches. José Luis Martínez Almeida, alcalde. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Cumplimos el programa electoral, cumplimos el acuerdo programático que preveía la reversión de las actuaciones llevadas a cabo contra la voluntad expresa de los vecinos en la calle Galileo.
No, la Carmena es un ejercicio de despotismo, porque al final era, lo que hizo es no escucharles y no revertir algo que, como todo el mundo puede ver, es una auténtica chapuza.
Para la oposición, innecesario. Rita Maestre, Más Madrid, Pepo Hernández, portavoz socialista.
Es un gobierno revanchista cuyas únicas acciones conocidas consisten en quitar lo que Manuela Carmena y su equipo de gobierno ha realizado en la ciudad de Madrid durante 4 años.
No se está aportando ninguna solución, no hay un plan B, sino que simplemente vamos a quitar el plan A, que parecía que estaba aceptado.
Críticas a la reconversión del proyecto Carmena, que defiende Almeida, será costa cero para los vecinos.
Los incendios en nuestra región, los de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos, ya están controlados, pero la extinción llevará aún algunos días más. Ahora llega la hora de pensar en el futuro de estos parajes. La Consejería de Medio Ambiente elabora ya un plan de reforestación para la zona. Paloma Nolasco.
Medida informada en Consejo de Gobierno, pero tomada poco después de iniciarse el incendio, como explica Pedro Royán, presidente en funciones de la Comunidad de Madrid.
A lo largo de este fin de semana, que es encomendar a la Consejería de Medio Ambiente que vayan trabajando en un amplio y ambicioso programa de reforestación, que en el momento en el que esté elaborado y confeccionado, lógicamente pondremos también a su disposición.
Se estudiará el grado de afección de cada zona sin escatimar en medios, esfuerzos y recursos económicos para que Ciempozuelos y Cadalso de los Vidrios no ofrezcan 5 años después la imagen desoladora de otros municipios españoles que también han sufrido incendios.
Ahora es cuando corresponde empezar a trabajar en esa delimitación, porque afortunadamente, como comentábamos y como tuvimos oportunidad de visitar, no todas las zonas han tenido la misma afección, la misma incidencia, e incluso algunas de ellas no han tenido incidencia alguna, afortunadamente.
Además, líneas de colaboración específicas con los 2 ayuntamientos para paliar los efectos del siniestro.
Y las fiestas del orgullo comienzan este miércoles con la lectura del pregón a cargo de Mónica Naranjo en la plaza de Pedro Cerolo. Pueden seguirlo puntualmente aquí en Onda Madrid, donde ponemos en marcha una programación especial que arrancamos con el pregón y que tendrá continuidad durante los próximos días. Julio Martínez.
Por tercer año consecutivo, Radio Televisión Madrid va a ofrecer una programación especial dedicada al orgullo para visibilizar esta cita. Los actos comienzan esta misma tarde con la lectura del pregón. Onda Madrid va a emitir un especial desde las 8:30 de la tarde. Al frente estarán Isabel García Regadera y Clara Esteban.
A las 8:30 de la tarde conectaremos con la plaza de Pedro Cerolo. Allí estarán los compañeros reporteros de Onda Madrid.
Ofreceremos en directo el pregón de Mónica Naranjo, que además recibirá el premio MADO 2019.
Además, este próximo sábado 6 de julio, Telemadrid estará presente en el desfile de carrozas y va a emitir un especial de 4 horas en directo con Carmen Alcaide y Emilio Pineda. También se va a poder seguir el desfile por Onda Madrid y por la web telemadrid.es, donde podrán consultar todos los detalles del orgullo, desde los horarios hasta los recorridos y la programación de todos los actos.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Ayuso tiene una semana para un pacto que le permita ser presidenta el día 10. El PP asegura que puede estar listo esta misma semana y Ciudadanos también lo espera en unos días. Vox calla aunque sus votos son imprescindibles. La reforestación por el incendio de Cadalso arrancará en 2 semanas. La calle Galileo volverá a tener 29 plazas de aparcamiento azules. El Mundo titula: Investidura sin nadie a quien investir. Como en Murcia, Vox bloquea en Madrid un gobierno de centro-derecha. Un exsecretario de Cultura para Madrid Destino. El SAMUR social desbordado. Almeida revierte la peatonalización de Galileo, un proyecto de Carmena. La Razón titula: El ayuntamiento culpa al gobierno del colapso de sus albergues. Afirma que elude su responsabilidad en materia de asilo. Almeida calma al Ejecutivo con su plan anticontaminación. La Fundación Franco insta a revertir los cambios de calles. El País titula: Díaz Ayuso denuncia las contradicciones de Ciudadanos y Vox. La candidata del PP critica con dureza a Aguado y Monasterio e intenta cerrar un acuerdo que le permita ser candidata en el pleno de investidura del miércoles. Los autobuses tardan más en pasar por la moratoria de multas de Madrid Central. 20 minutos. Madrid celebrará sin candidato el debate de investidura el 10 de julio. Y en Madrid Diario, convocado un pleno de investidura sin candidato el 10 de julio. Controlado el incendio de Cadalso y Cenicienta.
Agenda cultural de la jornada con José Luis Urgel.
El Teatro Real cierra hoy su temporada con el estreno de la ópera romántica de Verdi, de inspiración española, Il Trovatore. Hasta el 25 de julio, el Real acoge esta obra, que se retransmitirá a través de más de 30 puntos. Se instalarán pantallas en la Plaza de Oriente y en diferentes municipios de la comunidad. Ignacio García Belenguer, director general del Teatro Real.
En concreto, en 3 grandes pantallas en la Plaza de Oriente y en más de otros 30 puntos distribuidos por toda la comunidad. Estaremos en Getafe, en Daganzo, en Valdemorillo, en Valdemoro, en Arganda del Rey, en Alcobendas, en Fuenlabrada, en Vicálvaro, en Torlodones, en Ciempozuelos, en Navalcarnero.
La Casa Encendida presenta durante los martes y jueves de julio historias tóxicas que buscan un antídoto. Es el ciclo Enganchados a lo Tóxico. Los 16 premios Buero de Teatro Joven alcanzan hoy la recta final con las últimas representaciones. El viernes tendrá lugar la gala final, en la que se premiarán algunos de los trabajos en una edición en la que se ha batido récord de participación por segundo año consecutivo. Robert Muro es director de la oficina técnica de los premios Buero.
En este concurso participan 395 grupos, lo que supone en este año de 2019, más de 8.000 chicos y chicas de todo el país. Los grupos que han ganado representan sus obras. Vienen gente de Cataluña, de Galicia, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Andalucía.
Era necesario respirar para mirar alrededor.
Y esta tarde se dará el pistoletazo de salida a las Fiestas del Orgullo con el pregón que pronunciará la cantante Mónica Naranjo a las 8 de la tarde en la Plaza Pedro Cerolo. Celebración en la que Rosalén, Marta Sánchez, La Húngara y Azúcar Moreno son algunos de los artistas que durante estos días se van a subir a los diferentes escenarios del Orgullo, instalados en puntos como la Puerta del Sol o la Puerta de Alcalá.
Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos, así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás, los que no participan de las injusticias no miran.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OTE. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora de la mañana repasamos lo más destacado de la actualidad. Al comienzo de esta jornada del miércoles 3 de julio, nos dicen los del tiempo que nos espera un día muy parecido al de ayer, tal vez con un poco más de calor. Alcanzaremos los 37 grados. Ha refrescado un poco con alguna tormenta caída durante las últimas horas, pero el caso es que la jornada se presenta de las mismas características que la de ayer. Calor cercano a los 36 grados. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este miércoles 3 de julio. Como les digo, que en algún momento del día algún termómetro llegará a 36, 37 grados. Tenemos varias fechas anotadas en rojo en el calendario. Por ejemplo, el 10 de julio, un día que pasará la historia en la Comunidad de Madrid por haber sido convocado por primera vez un pleno de investidura sin candidato, por la incapacidad de los candidatos de sumar apoyos suficientes. Otra fecha clave es el 22 de julio, el día elegido por Pedro Sánchez para que se inicie el debate de su investidura. Al día siguiente, el 23, tendrá que enfrentarse a la primera votación, todo indica que fallida, y dos días después a una segunda en la que espera conseguir mayoría simple. Si no, vayan dejando libre el 10 de noviembre para otra fiesta de la democracia, otra votación. En esa ya no estará Josep Borrell, que va a cambiar de destino. Va a ser el jefe de la diplomacia europea, va a ser el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Antes de repasar otras cuestiones del día, información del tráfico a esta hora. María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues parece que hoy se adelanta la hora punta. Ya encontramos retenciones en todos los accesos a la capital, por la 5 en Navalcarnero, también en Alcorcón y Campamento, por la 42 en Casarrubuelos, en Parla, en Fuenlabrada y en Getafe, por la 4 en Valdemoro, en Pinto y Butarque, por la 3 en Rivas, por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, también problemas para entrar a Madrid, por la 1 en San Agustín de Guadalix y en San Sebastián de los Reyes, por la M607, sobre todo en Colmenar Viejo, y por la 6 desde Las Rozas ya hasta prácticamente la zona Aravaca. La M40 también está muy difícil en todo su recorrido. Destacamos todos los tramos habituales ya con mucha saturación, sobre todo Valdemarín en sentido A1.
En cuanto a las calles de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos que destacar un vehículo que se encuentra averiado en la M30 a la altura del puente de la Estrella. En sentido sur, se estrecha la calzada. En ese sentido sur no hay problemas, hay poco tráfico, pero eso sí, recomendamos precaución. Los problemas están en el sentido inverso. En lo que respecta a las zonas del interior, para todas aquellas personas que se muevan con el coche por zonas más céntricas, recordar que continúa cortada la calle de Alcalá entre las plazas de la Independencia y Cibeles. En ambos sentidos, tan solo se permite el paso del transporte público, por lo tanto, comienza a resentirse la circulación, sobre todo la procedente de la zona de la Glorieta del Emperador Carlos V y el Paseo del Prado. Es una zona a evitar en la medida de lo posible.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada de miércoles 3 de julio, otras noticias que avanza ahora mismo Ángela Beato.
Tenemos CIS. El profesor Tezanos nos deleitará con su barómetro mensual que incluye principales preocupaciones, valoración de líderes e intención directa de voto de los españoles. El grupo parlamentario de Unidas Podemos va a pedir en la mesa del Congreso que el gobierno en funciones se someta al control de los grupos por una vez y sin que sirva de precedente. PP y Ciudadanos están de acuerdo. También en el Congreso esta tarde hay una mesa redonda titulada El nuevo ciclo político es femenino. La presenta Meritxell Batet y van a participar mujeres de todos los colores, Adriana Lastra, Melisa Rodríguez, Andrea Levi y Noelia Vera. Y una más de la carrera de San Jerónimo, Ciudadanos va a registrar este miércoles su propuesta de ley de gestación subrogada. A mediodía, Abel Caballero, en su papel de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, le va a entregar la llave de oro del municipalismo al rey Felipe VI en el acto conmemorativo del 40 aniversario de las primeras elecciones municipales democráticas. En un municipio, el de Reus, hoy repiten el pleno de investidura de su alcalde porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se lo anuló al negarse tres concejales de la CUP a jurar o prometer acatar la Constitución convenientemente. En la Audiencia Nacional, el juez interroga desde hoy al ex tesorero de Convergencia y a 15 empresas por presuntos pagos de comisiones en el caso del 3%. Otras cifras del día serán las que presente la ministra Reyes Maroto a propósito de las previsiones turísticas de este verano. Y si ayer eran noticia los datos sobre el consumo de cerveza, ya estamos al mismo nivel que antes de la crisis, hoy lo serán los del consumo de huevo. Colmenarejo los aportará la patronal del sector, que también presentará la campaña Completa tu desayuno, lo tienes a huevo, muy propio. Conoceremos un estudio de seguridad vial sobre el estado de la visión de más de 3.200 conductores. Viendo lo que se ve por las carreteras, seguro que alguno anda fatal de la vista. En Madrid, la plataforma Audita Sanidad va a presentar el informe La influencia de los lobbies en la sanidad madrileña. En un hospital público madrileño, el Hospital Niño Jesús, se presenta hoy el nuevo exoesqueleto de uso pediátrico. Obedece a las órdenes del cerebro y está indicado para niños con parálisis cerebral. Es un pequeño gran milagro de la ciencia. Pedro Sánchez ha vuelto a casa y en su agenda hoy le toca presidir en la Moncloa el acto Orgullo de nuestra diversidad con motivo de los 50 años de Stonewall y de la Semana del Orgullo, cuyo pregón, por cierto, leerá esta noche, como les venimos contando, Mónica Naranjo, en la plaza de Pedro Cerolo. Recuerden que de 8:30 de la tarde a 10 de la noche tenemos programación especial en esta casa, en Onda Madrid, para contarles todos los actos de las celebraciones del Orgullo. Y una cosa más, en el Teatro Rialto, Andrea Levi, delegada de Cultura, Turismo y Deporte, va a descubrir una placa que acredita a Antonio Díaz, el mago pop, como el mago europeo más taquillero del mundo. Va a tener su propia placa en el Rialto. Todo en este miércoles 3 de julio, que también es un día de Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Ya saben cómo celebrarlo.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 24 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Seguimos avanzando en esta primera semana del mes de julio con temperaturas que hoy ganan algún grado. Por eso se activa el aviso desde la 1 de la tarde hasta las 8, porque las máximas podrían llegar en el área metropolitana, corredor del Henares y en el extremo sur, en la comarca de Las Vegas, a los 36 o 37 grados. La situación a nivel térmico en la sierra, aunque no será tan calurosa, también esperan máximas que rondarán los 30 grados o incluso los superarán ligeramente. Y ambiente muy estable, mucho sol y algo de nubosidad de evolución en áreas de la sierra. Esta situación tranquila continuará lo que nos queda de semana y con temperaturas que no sufrirán grandes modificaciones.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, cada tarde el enfoque, a las 8, y a esta hora ya, el primero de la mañana.
La pregunta, ¿va en serio Vox cuando afirma que sin un papel firmado que le vincule a un programa de gobierno con PP y Ciudadanos no se moverá del no en el que está? Hay quien cree que no, y hay quien cree lo contrario y asegura que basta con mirar lo ocurrido ayer en Murcia, donde Vox, Podemos y PSOE juntos tumbaron la designación de un presidente del Partido Popular, Fernando López Miras. Hay quien, como Ángel Gabilondo, cree tener opciones. Ayer, y nada más ver al presidente Trinidad, Gabilondo mostró una cierta seguridad para él y trasladó a la opinión pública una evidente inseguridad para PP y Ciudadanos en función de la cerrazón de Vox. Si hay algo seguro es que nada es seguro. Vox hace bien en pedir respeto para sus votantes y, desde luego, acierta en recordar lo evidente, que en política hay reglas que se han de cumplir. Una de ellas es que nada es gratis. La otra es que no siempre el culpable es el que dice no. Incluso en política, la soberbia es mala consejera.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos hoy en la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. España ha salido beneficiada en el reparto de poder que han acordado los 28 líderes europeos. Sin que estuvieran las quinielas iniciales, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ocupará el puesto de alto representante de política exterior. Una alemana conservadora será la próxima presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, actual ministra de Defensa y primera mujer en presidir la institución. El liberal Charles Michel, belga, ocupará la presidencia del Consejo y la francesa y actual presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, se sentará en el sillón del Banco Central Europeo. El acuerdo beneficia sobre todo al eje franco-alemán y a los populares europeos que se hacen con dos de los principales puestos. Todo ello el mismo día en el que se inició la legislatura del Parlamento Europeo, que hoy deberá elegir a su presidente. Por cierto, la primera sesión a la que, a pesar de que lo intentó, no acudió Carles Puigdemont a ocupar su puesto de eurodiputado por temor a ser detenido.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Llegaron a Washington los tanques que formarán parte del desfile militar del Día de la Independencia este jueves. El Día Nacional de Estados Unidos contará también este año con una exhibición de aviones de combate, todo a petición del presidente Donald Trump, que tras quedar fascinado hace 2 años en París por el desfile militar del Día Nacional de Francia, este año importará a la capital estadounidense una versión más moderada de esta tradición. Sin embargo, la decisión del mandatario ha generado críticas, incluyendo las de las autoridades de la capital. En un tuit, el Ayuntamiento de Washington expuso su oposición a la presencia de tanques y recordó que el Pentágono desestimó esa idea el año pasado cuando se planeaba un desfile similar. El motivo, la infraestructura de la ciudad no está preparada para soportar el peso de esos vehículos. El desfile militar fue desestimado en 2018 después de que se conociera el alto costo que iba a suponer, cerca de 100 millones de dólares. Este año ni el Departamento de Defensa ni la Casa Blanca han desvelado cifras. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Los nuevos dirigentes europeos propuestos hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
El Mundo titula: el eje franco-alemán copa el gobierno de la Unión Europea. La germana Ursula von der Leyen presidirá la Comisión y Christine Lagarde el Banco Central Europeo. Fracasa la opción de Frans Timmermans, el candidato de Sánchez, pero Borrell será jefe de la diplomacia. ABC, dos temas en su portada. El principal: Merkel somete a la pinza Macron-Sánchez. La ministra de Defensa alemana presidirá la Comisión Europea y no el socialista holandés Timmermans. En la parte superior, la Moncloa se consuela con el nombramiento de Borrell como jefe de la diplomacia europea.
¿Qué temas podemos destacar en las portadas de La Razón y El País?
La Razón titula: Sánchez fija la investidura el 22, pero no ofrecerá una coalición. El presidente se da 20 días y hará una nueva ronda con los partidos, pero no cederá ante Podemos. Casado cree que busca otras elecciones y Rivera vuelve a declinar reunirse. El País titula: dos mujeres conservadoras presidirán la Comisión y el Banco Central Europeo. Merkel sitúa a su ministra de Defensa al frente del Ejecutivo Europeo. Francia logra que Christine Lagarde se haga con el control del Banco Central. Borrell será el próximo alto representante de la política exterior.
Otras noticias esta mañana que encuentras en las portadas de los periódicos, Javier.
Pues seguimos, Juan Pablo, en El País. El junio más cálido jamás registrado. Sánchez eleva la tensión y fija la investidura para el próximo 22 de julio. Vox impide el gobierno del PP en Murcia tras ser excluido de la negociación. Pekín exige a Hong Kong restablecer cuanto antes el orden social. ABC, en la página 2. Sánchez fija la investidura el 22 de julio sin apoyos garantizados. Puigdemont planta a sus seguidores por no atreverse a pisar suelo francés. La COE pide ligar los contratos al IPC y compensaciones por el alza del salario mínimo. Los afiliados a la Seguridad Social superan los 19,5 millones, nuevo récord histórico. El Mundo. Vox bloquea en Madrid y Murcia los gobiernos de centroderecha. Sánchez eterniza la investidura para desgastar a Podemos. La investigación sobre Villarejo alcanza a un ex número 2 del BBVA y a varios cargos actuales. La creación de empleo se ralentiza en el peor junio desde 2014. Y La Razón. Vox aboca a un pleno sin candidato en Madrid y tumba al PP en Murcia. Borrell será el jefe de la diplomacia y Alemania se hace con la presidencia. Ridículo europeo de Puigdemont. Imputan al exconsejero delegado de BBVA y al exjefe de seguridad.
¿Qué temas llevan en la portada a los digitales?
El Confidencial. Orcel demanda al Santander por incumplir el contrato y pide hasta 100 millones. El Independiente. Los testimonios de la excúpula del BBVA, claves para imputar a González y al banco. El Español. Rivera se arrincona, rehúsa la foto con Casado, rechaza ver a Sánchez y prohíbe firmar con Vox. OK Diario. Vox llevará hasta el final el órdago en Madrid y Murcia, privando al PP de ambas comunidades. 20 minutos. Madrid celebrará sin candidato el debate de investidura el 10 de julio. El diario.es cuenta atrás para evitar las cuartas elecciones generales en 4 años. Solo Sánchez e Iglesias pueden hacerlo. Voz Populi, Francisco González a un paso de la imputación por el caso Villarejo. Moncloa.com, el juez del caso Villarejo golpea a la guardia de corps de Francisco González en el BBVA. Lainformación.com, Orcel formaliza ante el Santander su demanda millonaria tras pactar con UBS.
Estos titulares tienen como siempre respaldo los editoriales de los periódicos, Javier.
En ABC, el editorial se titula Sánchez no oculta su debilidad. Dice, el presidente en funciones mantiene a los españoles en una perniciosa incertidumbre para salvaguardar su ególatra concepción del poder. El otro editorial se titula Impecable 155. En La Razón, el editorial se titula Sin salida, o investidura o elecciones. Dice, Sánchez acude a la investidura sin tener los votos asegurados y el arma de repetirse las elecciones, lo que perjudicaría a sus socios de izquierda y derecha, Podemos y Ciudadanos. En El Mundo, el editorial se titula Bloqueo culpable. Dice, Sánchez pretende ser presidente por desistimiento sin ofrecer nada. El otro editorial se titula El gesto anticlerical de Carmen Calvo. En El País, Quinteto deslucido es el titular del editorial. Dice, el español Josep Borrell es quien mejor encaja en el cargo. El quinteto de nombramientos para la Unión Europea, fraguado ayer en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, desluce la expectativa generada para una etapa de convulsiones mundiales que requerirá el máximo liderazgo posible. El otro editorial se titula Desafío hongkonés.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana nuestros oyentes, Javier?
En el ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula Ganó Orbán, ganó la democracia europea. Escribe, desde que se creó el cargo de alto representante, todos los titulares han sido socialistas como compensación a no haber ganado las elecciones. En el Confidencial, el artículo desde Estrasburgo de Carlos Sánchez se titula Europa entierra el Spitzenkandidat sin pompa ni circunstancia. Dice, el sistema por el que los cabezas de lista en las europeas estaban llamados a ocupar los altos cargos, ha muerto casi antes de echar a andar. Europa está más dividida que nunca. En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula El eje franco-alemán impone su ley. Sánchez recoge las migajas. Dice que Sánchez se alegre porque dos mujeres conservadoras triunfen en Europa es como si aplaude que Ayuso le virle a Gabilondo la Comunidad de Madrid por el simple hecho de ser mujer. En El País, artículo de Xavier Vidal Foch se titula Cuando el poder arrasa, dice, el paquete de cargos muestra un déficit de perfiles adecuados y el binomio París-Berlín ha barrido sobre todo para casa. En El Mundo, la tribuna la firma hoy Joseba Arregui con este título, Vivir de ETA. Dice, mientras no exista una condena clara de la historia de ETA, explica el autor, mientras no se renuncie a los proyectos políticos nacionalistas radicales, no se habrá hecho justicia a la memoria de las víctimas. Aunque haya desaparecido como organización terrorista, sus herederos hacen política gracias a lo conseguido.
Vistazo a las imágenes de la mañana, Javier.
Juan Pablo, los líderes políticos propuestos para dirigir las instituciones europeas tienen hoy espacio en las portadas de los periódicos, eso sí, junto a los jefes de Europa que les han impulsado. En la portada de ABC, imagen de Angela Merkel y Emmanuel Macron con gesto bastante disgustado, y por detrás un pensativo Pedro Sánchez. En El Mundo, la imagen es para el momento en el Parlamento Europeo en el que los eurodiputados del partido del Brexit se dan la vuelta cuando suena el himno de Europa. En El País, las fotos de los nuevos dirigentes, si el Parlamento les da su visto bueno, la alemana Ursula von der Leyen, la francesa Christine Lagarde y el español Josep Borrell. Y en La Razón, foto de carnet para estos dirigentes, porque la foto grande de portada es para el ridículo ayer de Puigdemont en Europa.
Titulares económicos, los salmones.
Expansión. Lagarde al Banco Central Europeo. En 5 días, Cano, Corrochano y otros directivos imputados en el caso BBVA Villarejo. El Economista. Imputados los jefes de BBVA que pagaron el espionaje de Villarejo. CapitalMadrid.com. Los inversores recurren a estrategias defensivas para sortear las pérdidas bursátiles. DiarioAbierto.es. La Audiencia Nacional imputa a 8 directivos del BBVA por el escándalo Villarejo.
Titulares de la prensa en Madrid. Completamos en conexión con Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Aquí estamos, buenos días, Juan Pablo.
Da una pista en La Vanguardia esta mañana, Pablo Iglesias.
Más de una. Un artículo que publica, tal como tú dices, en el rotativo del grupo Godó. ¿Qué propone Pablo Iglesias en este artículo? Pues que él está dispuesto a explorar una investidura con la fórmula de la cooperación, si antes y primero no sale adelante una investidura con una propuesta de gobierno de coalición. También afirma que el resultado electoral otorga al PSOE liderazgo en un tema en disputa, la solución para Cataluña, y que por tanto no pondrá ninguna línea roja. Iglesias termina su artículo de hoy en La Vanguardia alertando que una repetición electoral es una amenaza que permitiría a las derechas poder acceder al gobierno.
Artículo que se titula Queremos que sea en julio. La bestia negra del independentismo dirigirá la diplomacia europea.
Efectivamente, Borrell están todas las portadas de la prensa catalana por su elección al frente de la diplomacia europea. Los periódicos también recogen que el Ministerio de Exteriores de España ha formalizado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una demanda para revertir la abertura de 3 embajadas de la Generalitat en el extranjero.
¿Un amigo de los separatistas en el Consejo Europeo?
Así ve, al menos en Digital Nacional, a un primer ministro belga en funciones, Charles Michel, que sustituirá a Donald Tusk, el nuevo presidente del Consejo, afirmó que la cuestión catalana es un asunto europeo, que se tiene que resolver con diálogo, y fue de los únicos responsables comunitarios que estudió y criticó las cargas policiales del 1 de octubre. Claro que no se sabe si lo hizo por convicción o porque en aquel momento era socio de los nacionalistas flamencos.
Claro. A las puertas del Parlamento.
Allí se concentraron 10.000 personas ayer, fotografía que se puede ver en todas las portadas de los periódicos catalanes. Puigdemont no se acercó para evitar ser detenido, pero intervino en la concentración por videoconferencia. La Vanguardia destaca que afirmó que así, cuando no nos da las razones, lo digo yo, no nos interesa esta Europa.
Aval del Constitucional.
A la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, pero deja claro una cosa, que es un recurso de carácter excepcional y que no puede ser permanente, como piden algunos partidos. 2 sentencias desestimaron los recursos presentados por Unidos Podemos y el Parlamento catalán.
Robo de lujo.
En la portada del periódico podemos ver que los ladrones desalijaron en un hotel de Barcelona a la familia real de Qatar. Sabían lo que llevaban, se llevaron a la caja fuerte del hotel, dentro había dinero en efectivo y joyas por valor de 30.000 euros. Crónica Global, por su parte, informa que los hoteleros de la ciudad recurren a seguridad privada para hacer frente a la ola de robos.
Aquí dejamos de momento la conexión de Barcelona, y digo de momento porque como es miércoles, luego te esperamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid a las 8:30. Hasta luego, Rafa.
Hasta luego.
Las 8:08.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Brasil ya está en la final de la Copa América. Los anfitriones, con goles de Gabriel Jesús y Roberto Firmino, sentenciaron esta madrugada a una Argentina superior en el juego. pero que no pudo hacer nada ante el conjunto brasileño. El próximo domingo Brasil va a luchar por su novena corona ante Chile o Perú, los otros dos semifinalistas que van a jugar esta noche, una final que se jugará en Maracaná, en el Río de Janeiro. La prensa argentina coincide, la albiceleste jugó su mejor partido de toda la competición, pero cayó derrotada. Una decepción más para Leo Messi, de nuevo con su selección. Atención a las declaraciones del jugador del Barça, que se quedó solo hablando del arbitraje.
Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y hoy no fueron nunca al VAR, una cosa increíble. Pero fue durante todo el partido así, a la mínima contacto, falta para ellos, y boludeces que te van sacando del partido. No es excusa, ¿no? Porque esto es más allá del partido, ¿no? Pero creo que es para analizar y ojalá la Conmebol haga algo con este tipo de arbitraje, ¿no? Porque nosotros dejamos todo para intentar de pasar y nos inclinó la cancha mal. Igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, así que es muy complicado. Pero creo que no tenemos que reprocharnos nada. Repito otra vez, en esta Copa se cansaron de cobrar boludeces. De mano boluda, fule boludo, penales pelotudo. Y hoy ni siquiera fueron al VAR.
Argentina queda eliminada de esta Copa América, como decimos, esta noche Chile-Perú. También ayer se jugaron la primera semifinal del Mundial Femenino de Fútbol en Francia. Estados Unidos, la actual campeona, ya está en esa final ganando 2-1 a Inglaterra. Esta noche se jugará el Holanda-Suecia. Aquí en Madrid seguimos hablando de fichajes. Atención, también noticia, porque Mbappé cierra definitivamente la puerta al Real Madrid y manda un mensaje de continuidad en el Paris Saint-Germain. La estrella del club parisino publicó una foto con la camiseta oficial del año que viene del conjunto parisino, acompañada del siguiente mensaje: aquí está París 19-20. En la operación salida aparecen dos campeones de Europa, recientemente conseguida con la selección sub-21, es el caso de Borja Mayoral, muy cercano ya a la Real Sociedad, y el de Dani Ceballos, aunque todavía sin destino concreto. También Sergio Reguilón, que está a punto de salir cedido hacia el Sevilla, del ex técnico blanco Julen Lopetegui. El director deportivo del club hispalense, Monchi, hablaba de los dos futbolistas, tanto de Ceballos como de Reguilón.
Nosotros con Dani Ceballos, a día de hoy, salvo que el presidente me ha hecho sin que yo supiera, pues siendo de Utrera, no hemos hecho ninguna gestión, cero gestión, por lo tanto nunca ha sido un objetivo del Sevilla, pero cuando es nunca, es nunca. En cuanto al tema de Reguilón, es verdad que en una de las opciones que estamos mirando en el puesto lateral izquierdo, él está bien posicionado, pero sí es verdad que estamos valorando, como con otros jugadores, que se den las circunstancias idóneas para poder afrontar la operación. De ahí al hecho de que he leído por ahí en prensa, en Twitter, que este hecho, hay un mundo.
Y más que operación salida, el Atlético de Madrid trata de poder oficializar esta semana el fichaje, sobre todo de Joao Félix y también de Héctor Herrera. De hecho, Héctor Herrera tiene prevista su llegada hoy a la capital de España, lo hará esta noche. También llegará Felipe Monteiro, que aterrizará pasado el mediodía en Madrid, proveniente de Brasil. Y es que el Atlético de Madrid echa a andar ya mañana jueves en la pretemporada. En esa pretemporada va a estar también Marcos Llorente, que ayer fue protagonista en el partido de la Una de Onda Madrid.
Sí, el 14 es un número muy especial en el Atlético de Madrid y para mí es un orgullo poder llevarlo y poder defenderlo, y lo han llevado grandísimos jugadores, pero bueno, yo vengo a dejar mi propio sello en este número.
¿Quieres un poco que la gente deje de compararte, ¿no? Y de ser tú el propio jugador que escriba su propia historia con el Atleti, ¿verdad?
Claro, así es. Yo entiendo, bueno, que este número sea especial, que hayan pasado grandísimos jugadores por este dorsal y por esta posición, y bueno, pero como te he dicho antes, yo vengo aquí a escribir mi propia historia. Soy un jugador diferente a todos los que has nombrado y vengo a dejar mi propio sello.
Y en tenis, Rafa Nadal debutó con victoria ante el japonés Sugita en tres sets. Le espera en segunda ronda el controvertido tenista australiano Nick Kyrgios. Nadal preparado.
Es que yo sinceramente me da igual. Yo cuando di mi opinión la di y la puedo volver a dar, que no la voy a dar, pero la mantengo. Pero a mí me da igual que haga lo que quiera él de su vida. Yo salgo a jugar mi partido de tenis, yo soy un profesional de este deporte y yo intento pensar en lo que yo tengo que hacer, no lo que puede hacer o no hacer mi rival, ¿no? Creo que tengo suficiente edad como para no entrar en juegos que a mí no me vienen al caso, ¿no? Tengo muchos años por este circuito y no entro a jugar en cosas que no, no tienen ningún sentido en estos momentos de mi carrera, ¿no? Yo vengo aquí a jugar Wimbledon, que es suficientemente importante, y el que tenga enfrente, pues es el que tenga. Y yo tengo que dar mi máximo, sea cual sea el rival, para intentar seguir adelante.
Dura derrota de Garbiñe Muguruza frente a la brasileña Beatriz Hazard, número 121. Una derrota que ha hecho incluso plantearse a la española un parón en su preparación. También cayeron eliminados Albert Ramo, Pablo Andújar y Paula Badosa.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante John Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, de este miércoles 3 de julio. Una jornada en la que, según nos dicen los del tiempo, tendremos ambiente estable y ganaremos algún grado, un poquito más de calor. En punto del sur de la comunidad podremos llegar hasta los 37 ahora mismo, después de alguna tormenta de verano, bueno, algún chubasquito. Tampoco ha sido para exagerar, algún chubasquito, alguna cosita ha caído, pero no mucho. Se ha refrescado un poquito el ambiente, los termómetros marcan 15 grados en la sierra, 21 en el sur, 23 en la capital, a esta hora de la mañana, que es una hora estupenda. Anoten también en el calendario el miércoles que viene, 10 de julio. Hay noticia. Investidura sin investidura. Miren que estamos viendo cosas en estos 4 años que se iniciaron con las elecciones de 2015, con la fragmentación política. Hemos visto muchas cosas, pero una investidura sin investidura no. Eso es nuevo. Eso es una novedad. Eso lo permite el reglamento de la Asamblea de Madrid. Hay un pleno convocado para el próximo 10 de julio sin candidato. Dirá usted, entonces se pone en marcha el reloj de la democracia en Madrid. Para eso sirve el Pleno, para que si en 2 meses no hay un presidente o presidenta, se convoquen otra vez elecciones allá por los primeros domingos del mes de noviembre, el 3 o el 10 de noviembre, ya veremos. Depende también si hay elecciones en el conjunto de España. Claro, es que esto, nos estamos acostumbrando ya a las segundas vueltas no escritas. El caso es que el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, ayer no tomó ninguna decisión. Bueno, tomó una, la que iba por en medio. O sea, ni nominó a Isabel Díaz Ayuso como candidata, ni tampoco a Ángel Gabilondo. A ninguno de los dos, porque ninguno de los dos se presentó con los 68 votos. Y esa es la cuestión. Por un lado, Vox insiste en no acordar nada con el PP y no apoyar al PP, sino le firma el papel Ciudadanos. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en la región de Murcia? Y es un ejemplo práctico, ya ha ocurrido. Vox ha votado no, junto con el PSOE y Podemos, al candidato del Partido Popular que tenía un acuerdo con Ciudadanos, porque Ciudadanos no le firma el papel. La situación en Madrid es exactamente la misma. salvo que no va a ir a la investidura Isabel Díaz Ayuso, porque todavía no tiene todos los síes suficientes. Pero la situación es como la de Murcia. Vox vota no al PP. Y en Murcia votó ayer no al PP con Podemos y con el PSOE. Porque quiere que le firmen el papel y quiere tener su protagonismo y jugar como el resto de los jugadores. Y Ciudadanos, la orden de Rivera es no firmar nada con Vox. Con lo cual, podemos concluir que Vox va a impedir que el PP gobierne en Madrid y Murcia. Pues según alguno de los titulares que leemos esta mañana, sí. La otra posibilidad en Madrid la puso sobre la mesa ayer el portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón. Hace falta que tres diputados de Ciudadanos se pasen al otro lado y voten a Ángel Gabilondo. Anoche le preguntaba a Félix Madero en el Enfoque al secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, sobre esta oportunidad de que se sumen tres, y dijo que, por supuesto, esto no es un supermercado y que no van a hacer eso y que aquí tiene que ser una decisión de partido y el PSOE no contempla esa propuesta de Rejón, que según algunos tiene el aroma añejo del tamallazo. José Manuel Franco cree que debería haberle dado una oportunidad al presidente de la Asamblea, Gabilondo, como el candidato más votado, y ve en ello, en esta decisión, una maniobra para ganar tiempo.
Pleno de investidura sin candidato a investir. Es curioso, pero yo sinceramente creo que esto supone una anomalía democrática. Hay que dar la oportunidad al candidato más votado, al partido más votado, de que exponga su programa. La sensación que tenemos a día de hoy es que el presidente de la Asamblea lo que ha hecho es ganar tiempo para conseguir un acuerdo.
Pues habrá que cambiar el reglamento de la Asamblea otra vez y decir, oiga, si no hay un candidato claro, el más votado, que vaya a la investidura, o hacer una ley que así ocurra en toda España, o buscar otras fórmulas que eviten todos estos procesos tan largos, tan tediosos, que alejan sin duda a la sociedad de sus representantes. Más que nada porque desde el 26 de mayo han pasado unos días y ahí seguimos. Lo mismo ocurre en el conjunto de España. Tenemos ya fecha, lunes 22 de julio. ¿Fecha para qué? Para la investidura de Pedro Sánchez. Primer debate de investidura. ¿Tiene Sánchez los apoyos para ser presidente a día de hoy? No. Habrá una primera votación el 23 de julio y entonces se pondrá también en marcha el reloj de la democracia, que es como dijo Pedro Sánchez que tenía que hacer Rajoy cuando ganó las del 15 con 123. Preséntese usted a la investidura y ponga en marcha el reloj de la democracia para que en dos meses haya elecciones otra vez. Ese es el plazo. Sánchez va a hacer una ronda de contactos, de conversaciones. No va a ir Albert Rivera, dice que ya tiene todo dicho, que no tiene que ni siquiera responder al llamamiento del presidente del gobierno, que no sirve para nada, que no se va a negociar nada. El caso es que se inicia un calendario el 23 de julio, habría una segunda votación el jueves de esa semana, 25 de julio, y si no, plaza hasta el 23 de septiembre para que Sánchez sea investido presidente. Dice la presidenta del Congreso, que ayer conversó por teléfono con el presidente del gobierno, que estaba en Bruselas en la negociación de los cargos europeos, que no han elegido el día pensando en la fecha de las elecciones, en el 10 de noviembre.
Con el candidato y presidente del gobierno en funciones no hemos contemplado la repetición de elecciones, y de lo que hemos hablado es de qué fecha era mejor, precisamente para todo lo contrario, para que fructifique y para que la investidura sea posible este mes de julio.
Como les digo, la investidura de Sánchez en este momento no parece que vaya a salir adelante, aunque todo depende de la decisión de Podemos. Y esta mañana tenemos un artículo de Pablo Iglesias en La Vanguardia, del que hemos dado cuenta ya hace unos minutos en la revista de prensa habitual en conexión con Barcelona. Queremos que sea en julio. Y leyendo despacito el artículo de Iglesias, abre la puerta a un cambio de opinión y a votar a Sánchez en la segunda votación de esta investidura de julio, e incluso en la primera. Es decir, nos comprometemos a revisar nuestra posición. Eso está escrito en el artículo de Pablo Iglesias, que evidentemente alerta en este artículo que si hay elecciones, él no dice que sería el perjudicado, pero deja claro que si hay elecciones, dice, daríamos opciones a la derecha de gobernar. Por lo tanto, poco a poco va a ir madurando la fruta en el árbol, y Sánchez en estos 20 días, con altas temperaturas, va a hacer que la fruta caiga sola del árbol y consiga la investidura en la segunda votación, O quién sabe si la primera, porque leyendo despacito el artículo de Iglesias queda claro que no se descarta ni siquiera la primera. Por lo tanto, la jugada de Sánchez es presentarse a la investidura y sobre la marcha que cada uno se retrate. Y en este caso, quien tiene que retratarse fundamentalmente es Podemos y apoyar a Pedro Sánchez. Leyendo el artículo de Iglesias es la conclusión a la que uno llega esta misma mañana. Por lo demás, Sánchez ayer participó en el desbloqueo de los repartos de cargos en la Unión Europea. Al final, la canciller alemana Merkel consiguió salirse con la suya. Ha colocado a su ministro de Defensa, ministra de Defensa, como presidenta de la Comisión. Y además, los conservadores franceses, Francia, a la actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional al frente de la presidencia del Banco Central Europeo. Los liberales se quedan con la presidencia del Parlamento. Y un socialista español pues desempeña el papel de ministro de Asuntos Exteriores de Europa. José Borrell será el jefe de la diplomacia europea. Por lo tanto, resuelto el puzzle europeo, lo único que quedaba pendiente ayer era ver si alguien detenía o no a Puigdemont, pero no se atrevió Puigdemont a pisar Estrasburgo, porque sabía que la policía francesa y la española le estaban esperando, porque hay un convenio entre España y Francia que le hubiera permitido estar aquí a disposición del Supremo si pisa territorio francés. El caso es que Puigdemont no se acercó, vamos, ni a un centímetro de la frontera con Francia. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad, contamos noticias. A esta hora con Ángeles Martín y Ángela Beato. El Tribunal Constitucional avala el 155 en Cataluña.
Casi dos años después de su aplicación, el Alto Tribunal ha respaldado por unanimidad esta medida por ser una situación excepcional. Impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, por primera vez en democracia, acabó con la destitución en bloque del gobierno de Carles Puigdemont.
El gobierno pide cerrar las embajadas de Cataluña en Berlín, Ginebra y Londres.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha solicitado a la Abogacía del Estado que paralice su actividad por considerarlas lesivas para los intereses del Estado y al servicio de un proyecto secesionista inconstitucional.
El Ayuntamiento de Reus repite la elección de su alcalde.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado la elección de Carles Pellicer por la negativa de los tres concejales de la CUP a jurar o prometer acatar la Constitución. Hoy el consistorio celebra un pleno extraordinario en el que se repetirá la votación.
Imputados el exjefe de seguridad y el exconsejero del BBVA en el caso Villarejo.
Julio Corrochano y Ángel Cano están investigados en la pieza del espionaje que la entidad bancaria supuestamente encargó al excomisario José Villarejo. El BBVA asegura que no va a prejuzgar a sus empleados imputados.
La Seguridad Social supera por primera vez los 19 millones y medio de afiliados.
Máximo histórico de afiliación tras sumar 75.584 trabajadores en el mes de junio. Una cifra esta última que demuestra la ralentización de la creación de empleo, ya que es la menor en cuatro años, y la caída del paro, la más baja desde 2009.
Desciende la llegada de turistas internacionales, pero aumenta el gasto que hacen.
Bajó el 1,6% en mayo respecto al mismo mes de 2018, rompiendo así una racha de ocho meses al alza. Llegaron 8 millones de visitantes y situándose la cifra total en los cinco primeros meses de este año en 29.300.000.
Mata a su mujer y se entrega con sus dos hijos.
Ha ocurrido en la localidad cordobesa de Rute y ha sido detenido en Madrid. El hombre avisó él mismo a las fuerzas de seguridad informando de que se encontraba en la capital con sus dos hijos de 6 y 10 años. La Fiscalía de Menores se ha hecho cargo de los niños.
Mueren 14 tripulantes de un submarino ruso en un incendio.
Se trata de un sumergible militar capaz de descender a profundidades de hasta 6.000 metros. El accidente se produjo en aguas territoriales rusas en un aparato de la flota del Mar del Norte destinado a la investigación del fondo marino.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Seguimos avanzando en esta primera semana del mes de julio con temperaturas que hoy ganan algún grado. Por eso se activa el aviso desde la 1 de la tarde hasta las 8, porque las máximas podrían llegar en el área metropolitana, corredor de Henares y en el extremo sur, en la comarca de Las Vegas, a los 36 o 37 grados. La situación a nivel térmico en la sierra, aunque no será tan calurosa, también esperan máximas que rondarán los 30 grados o incluso los superarán ligeramente. Y ambiente muy estable, mucho sol y algo de nubosidad de evolución en áreas de la sierra. Esta situación tranquila continuará lo que nos queda de semana y con temperaturas que no sufrirán grandes modificaciones.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El clásico del fútbol sudamericano se quedó en casa. Brasil, anfitriona de la Copa América, ya está en la final tras derrotar a Argentina por 2-0. Argentina puso el juego y Brasil los goles, los de Gabriel Jesús y Firmino. Enésima decepción para Leo Messi con la albiceleste. El jugador argentino se mostró muy crítico con el arbitraje y acusó a Brasil de manejar la competición. Conmebol. Brasil se medirá en la final del domingo en Maracaná con el vencedor del Chile-Perú, que se jugará la próxima madrugada. En el Mundial Femenino de Fútbol, la defensora del Cetro Mundial Estados Unidos y verdugo de España ya está en la final. Ganó 2-1 a Inglaterra. Esta noche se juega la otra semifinal, Holanda-Suecia. En el capítulo de fichajes, Mbappé cierra definitivamente la puerta al Real Madrid y manda un mensaje de continuidad en el PSG. La estrella del club parisino publicó una foto con la camiseta oficial del conjunto del Paris Saint-Germain con el siguiente mensaje: este es el París de la temporada 2019-2020. Y en tenis, Rafa Nadal debuta con victoria en Wimbledon ante el japonés Ujita. Le espera en segunda ronda el controvertido Nick Kyrgios. Se jugará el partido el jueves. Dura derrota para Garbiñe Muguruza ante la 121 del top mundial. Una derrota que ha dejado muy tocada a la tenista española y que anunciaba un descanso temporal.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información habitual a esta hora del tráfico en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días. Pues seguimos con muchas complicaciones en todos los accesos a la capital, sobre todo por la 4 a su paso por Pinto, también por la 6 desde Las Rozas ya hasta la zona Aravaca, y aquí en Aravaca también saturación en sentido contrario, en sentido a Coruña. También muchas complicaciones en la entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y en la zona de Las Tablas, y por la 2 aún en San Fernando de Henares. Y la M40 sigue muy difícil esta mañana en los tramos habituales, sobre todo en sentido norte. Destacamos el barrio de La Fortuna en ambas direcciones, también en Pozuelo hacia las 6 y Valdemarín también en ambos sentidos.
En cuanto a las calles de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, aquí en la ciudad también notamos que los niveles circulatorios son más altos. Hora punta plena, sobre todo en la entrada de la carretera de Colmenar. Estos conductores han encontrado durante un rato un vehículo averiado en el nudo norte, sentido Manoteras, ocupando el carril izquierdo, y esto ha precipitado la hora punta, la ha concentrado a la altura del nudo de Colmenar. En conjunto son los conductores del sur los que tienen el peor papel. El Paseo de las Delicias está muy incrementado de vehículos, prácticamente la retención llega hasta Legazpi, por lo tanto no es recomendable que tomen las plazas más importantes del centro, como son la Glorieta de Carlos V, la Plaza de Cibeles o la Plaza de la Independencia, porque además se da la circunstancia de que está cortado ese tramo de la calle de Alcalá entre Cibeles y Plaza de la Independencia. Solo puede circular el transporte público, por lo tanto ojo también con esos accesos desde Serrano o desde Alcalá O'Donnell. La M30 más incrementada de vehículos, sobre todo vamos a destacar el movimiento por Vallecas y arriba a la altura de Chamartín, en sentido carretera de Burgos.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos la actualidad al comienzo del miércoles 3 de julio. ¿Por dónde empezamos a esta hora, Carlos Ibáñez?
Pues a esta hora, Juan Pablo, nuestra primera cita en Sol. Ya les hemos contado que una mujer resultó ayer herida de gravedad tras caerle una farola que había golpeado previamente un camión de reparto. Las asociaciones de vecinos de centro llevan tiempo quejándose del trasiego de estos camiones de reparto en calles peatonales por el peligro que entraña para los viandantes y también por otros asuntos. Hasta allí nos vamos. Unidad móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, y junto al cartel que anuncia que, por ejemplo, en la calle Carretas la carga y descarga está permitida desde las 12 de la noche y hasta las 11 de la mañana, no consideran adecuado este horario los vecinos porque a las 10 de la mañana hay muchísima gente transitando que tiene que caminar entre los camiones. Ahora mismo, por ejemplo, también en esta zona hay instalados urinarios. En la Puerta del Sol se ha instalado un enorme escenario y casetas para la celebración del orgullo gay, y me imagino que además me dice Saturnino Vera, que es el presidente de la Asociación de Vecinos Cábala Latina, que lo tienen complicadísimo en días como hoy los repartidores para acceder a la zona.
No, lo tienen prácticamente imposible. Quiero decir, normalmente suelen utilizar la explanada de la Puerta del Sol, enfrente de lo que es el gobierno de la Comunidad de Madrid, para dejar los camiones y poder repartir Zona del Carmen, Preciados, Carretas. ¿Qué sucede? Que ahora está ocupado con casetas y con el escenario, pues evidentemente el hombre tuvo que meterse entre dos farolas y pasó lo que desgraciadamente ha pasado.
¿Qué están pidiendo?
Lo que estamos pidiendo es que la intensidad de usos de la zona centro se mire y se vea si realmente es la adecuada o no es la adecuada. Eso por un lado. Y por otro lado, que la carga y descarga no solamente se mide, se vea si es por uso comercial, sino si es uso residencial. Uso residencial, el horario nocturno es una auténtica barbaridad. Eso lo puede ver cualquiera que viva en un barrio que le estén descargando a las 2 o a las 3 de la mañana.
Y a las 11 de la mañana les parece excesivo, ¿no?, que haya 20 camiones en esta calle.
Sí, entendemos que sí. Entendemos que es excesivo. Primero, los comercios, eso se hace realmente porque los comercios, muchos de ellos abren a partir de las 10 de la mañana. Si los comercios tuvieran a alguien para poder, digamos, meter lo que es la mercancía antes, no se produciría esto.
Y también están pidiendo que quizás haya horarios progresivos en la zona centro para que los repartidores no se tengan que dar una auténtica paliza para llegar a tiempo.
Claro, el hecho de que lo tengan que hacer por la noche es porque hay menos tráfico, menos congestión se supone. Ahora realmente con el tema de Madrid Central también se incrementa un poquito más la dificultad, pero realmente se hace por ese motivo. Sabemos que la carga y descarga se tiene que producir, entonces lo que hay que hacer es hacer horarios progresivos por cada uno de los barrios, que no sea 24 horas, sino que en un horario sea de 9 a 1, que en otro sea de 8 a 12 y así. Quiere decir, hacerle, digamos, un poquito de margen.
Muchísimas gracias. Saturnino Vera es uno de los vecinos del centro que está pidiendo que se regule la carga y descarga para evitar accidentes como el de ayer. Poco más se sabe de esa mujer, que seguía en estado grave, hospitalizada en el Hospital Clínico, y hace algunos minutos se acercaban los policías que le atendieron aquí en la calle Carretas para conocer si sabíamos algo más, y tenemos que contar que la farola se ha vuelto a reponer.
Gracias, Gloria, y nosotros vamos a seguir esta mañana y este día en la zona centro. Hoy arranca oficialmente el Orgullo 2019 con el pregón de Mónica Naranjo en Chueca, y si quieren seguir a través de la radio pública de la Comunidad de Madrid, a través de Onda Madrid, pueden hacerlo, porque aquí vamos a seguirlo puntualmente en un especial que pondremos en antena a las 8:30 de la mano de Isabel García Regadera y de Clara Esteban.
A las 8:30 de la tarde conectaremos con la Plaza de Pedro Cerolo. Allí estarán los compañeros reporteros de Onda Madrid.
Ofreceremos en directo el pregón de Mónica Naranjo, que además recibirá el premio MADO 2019.
Bueno, y aquellos que quieran acercarse a escuchar el pregón pueden hacerlo en alguno de los convoyes de metro de los autobuses de la MT, que desde hoy y hasta que termine el Orgullo se ponen en marcha como refuerzo en 7 líneas de metro y 28 líneas de la MT, además del incremento en el servicio de cercanías. No se va a ampliar este año el horario de metro para la manifestación, como sí ha ocurrido, Juan Pablo, en las dos ediciones anteriores.
Más información de Madrid y claves de la actualidad en el Intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Claves de la actualidad esta mañana, a las 8:20. Sara Medialdea, ¿qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ferran Boiza, buenos días, Ferran.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues ya tenemos lo nunca visto, una investidura sin investidura, querida Sara.
Es que la Asamblea de Madrid pasa siempre lo nunca. En la Asamblea de Madrid pasa siempre lo nunca visto. Hay que reconocerle a la Asamblea de Madrid la posibilidad, la capacidad que tiene de tan camaleónica de hacer siempre de parlamento regional innovador donde los haya, porque es que aquí ha pasado absolutamente todo lo que se le pueda ocurrir a alguien que pueda pasar, ha pasado ya la Asamblea, o si no, estará en vías de pasar, vamos, estoy convencida de ello. Y efectivamente, el día 10 de julio nos vamos a un pleno de investidura sin investido, que es una cosa que ya dijimos aquí, ya comentamos en su día que era una posibilidad y que efectivamente al final pues así ha sido. Y es una posibilidad que le viene, por cierto, muy bien al bloque conservador, le viene muy bien a Ciudadanos, que ayer pedía más tiempo, y justo más tiempo es lo que le ha dado el presidente de la Asamblea, que por cierto también es de Ciudadanos, a su partido. Y de paso se lo ha dado también a Díaz Ayuso, a la candidata del PP, a la que también le hacía falta ese tiempo para cerrar un acuerdo. Según dicen ellos mismos, PP y Ciudadanos están a punto de conseguirlo, en unos días puede estar. Ayuso incluso se atrevía a decir que tal vez esta misma semana podría estar este acuerdo. El problema es el mismo que tenemos desde el principio de los tiempos, y es que el acuerdo solo nos vale si es a tres, y de momento aquí a tres no se ve mucho.
Mira lo que está pasando en Murcia.
Más después del precedente, efectivamente, de Murcia, donde ayer le dieron un buen aviso a la señora Díaz Ayuso, efectivamente. Sí. Entonces, no sé, vamos a ver lo que pasa. Se está complicando la situación, ¿eh?
Sí. Ferran, ¿llegamos al 10 sin candidato o candidata? ¿Tú crees pues que se cambia o vamos al pleno este de aquí estamos y no sabemos por qué hemos venido?
Pues yo creo que es una incógnita en este momento, ¿no? Como decía Sara, yo creo que Juan Trinidad juega un poco como Meritxell Batet, ¿no?, a favor de los suyos, porque lo que los dos decidieron ayer es dar tiempo, uno, a Isabel Díaz Ayuso para que alcance ese acuerdo a tres, que parece imposible en estos momentos, y por otro lado Meritxell Batet, pues al presidente Pedro Sánchez, para que también consiga los apoyos que en este momento no tienen. Tenía una situación complicada Juan Trinidad, porque es verdad y en puridad que ni Isabel Díaz Ayuso ni Ángel Gabilondo tienen los acuerdos necesarios, los respaldos oportunos para ir a una investidura que pudiera salir adelante, porque Ángel Gabilondo en segunda vuelta tendría el voto contrario de toda el bloque de centro-derecha, y en el caso de Isabel Díaz Ayuso todavía no ha conseguido pergeñar este pacto con Vox y Ciudadanos que le permitiría ser presidenta. Por tanto, es verdad que ningún candidato tiene los apoyos necesarios para ir a la investidura, y que además el nuevo reglamento de la Asamblea de Madrid permite esa figura extraña de la investidura sin nadie a quien investir, que es un poco extraño. De alguna manera ganan una semana para esas negociaciones que, según Díaz Ayuso, están muy cercas. Veremos, porque realmente Vox ha aprendido de las negociaciones de los municipios. Son conscientes de que de alguna manera les tomaron el pelo en la negociación de los ayuntamientos. Y no quieren que eso se repita. Lo que pasó ayer en Murcia es un aviso a navegantes, y en Madrid puede pasar algo similar. Que están muy cerca. Es cierto que, como ya explicamos aquí el lunes, Isabel Díaz Ayuso se pasó todo el fin de semana y lleva muchos días negociando a dos bandas, negociando con Ignacio Aguado por un lado, negociando con Rocío Monasterio por otro, pero la clave no es esa. La clave es que Ciudadanos y Vox tienen que sentarse, o no sentarse, pero tienen que suscribir un acuerdo como exige la formación de ultraderecha, y Ciudadanos por el momento no está.
La orden de Rivera es que no se firma nada con Vox.
Por tanto, eso bloquea la situación. Claro. Hay una semana más por delante, yo creo que va a haber muchísimos contactos en las próximas horas, y si no, pues otros dos meses hasta el 10 de julio.
Por cierto, que decías, Sara, que la asamblea es peculiar, la de Madrid. Ayer hubo lío hasta por los sitios, ¿no?
Está viéndolo. Hoy hay una mesa de la asamblea en la que, bueno, se tiene que ver, entre otras cosas, cómo se va a organizar este pleno, esta sesión de investidura sin investido, sin bicho, como comentábamos ayer los periodistas, y entre otras cosas hay que determinar cómo se va a sentar la gente en los escaños, cómo se van a repartir los escaños.
Sí.
Bueno, parece que en la mitad izquierda del hemiciclo, donde se sientan PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, no hay gran problema, todos están más o menos de acuerdo, pero en la mitad derecha la cosa no está igual de clara. Que ahí parece que hay las reticencias, en fin, son para todos. Entonces, ayer se comentaba que es que Ciudadanos no quería que Vox estuviera detrás de ellos, porque al parecer Vox quería sentarse detrás. Y no, esto de tener el aliento de Vox en el cogote, como que no les hacía mucha ilusión. Ciudadanos decían que no, que esto no era así, pero que es verdad que el PP les había querido mandar a ellos, a Vox detrás, porque no querían tenerlos tampoco. En fin, que nadie quiere estar cerca de Vox, que es una cosa que yo no puedo entender, porque solo quieren los votos de ellos. Luego, si pudieran, les harían desaparecer, ¿no? Lo cual es un poco complicado. Técnicamente, esto va a ser difícil. La convivencia, estos 4 años de cohabitación, da la impresión de que van a ser complicaditos.
O no, depende si hay elecciones otra vez en noviembre.
Entonces no habría ni 4 años ni nada.
No digan lo de los 4 años. Ferran, ni 100 minutos le han dado al alcalde de Madrid.
Sí, realmente, yo creo que esto ya pasa muy a menudo, ¿no? Que ni siquiera los 100 días de gracia tienen los responsables políticos por parte de la oposición, ¿no? Para empezar a equivocarse. No, ni 100 minutos ni nada le han dado a la oposición. Hemos visto lo que ha pasado esta semana, incluso con altos cargos del exgobierno de Manuela Carmena participando en piquetes informativos para defender Madrid Central, que es algo muy excepcional. Muy poco habitual y yo creo que muy denunciable claramente, y después efectivamente hay una presión muy importante sobre el gobierno de Martínez Almeida y de Begoña Villacís, especialmente en las redes donde Más Madrid se mueve con muchísima facilidad. Ayer, por ejemplo, hubo un troleo de la cuenta de Instagram del alcalde Martínez Almeida, ¿no? Le llenaron después de que él colgara unas fotos con la con las modificaciones que se van a introducir en Galileo, que se había peatonalizado en contra de la opinión de los vecinos y ahora se va a revertir esa situación, él colgó algunas fotos y le trolearon su cuenta de Instagram con miles y miles y miles y miles de coches, ¿no? Y en las redes sociales, como decíamos, Más Madrid está muy activa, criticando todas las medidas que está tomando en estos primeros días el alcalde Martínez Almeida, con especial centrado especialmente en la situación de Madrid Central. Sí. Pues decíamos que no ni 100 días, porque esa oposición que todavía no se está pudiendo hacer en el ayuntamiento, pues se está haciendo sobre todo a través de las redes sociales y en la calle.
Bueno, pues no nos falta de nada en este mes de julio en Madrid, ¿eh? No falta absolutamente de nada. Estamos más que entretenidos y eso no deja de ser también interesante, lo de estar entretenido en el mes de julio. Querida Sara Medialdea, que te vaya bien.
Muchas gracias.
Adiós, Ferramoiza, ten buen día.
Un abrazo.
Llegamos a las 8:30, estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, miércoles 3 de julio. Muy entretenidos contando la actualidad. Con permiso, un momento.